¿Dice usted que entiende poco de economía? Se lo explicaremos en nuestro espacio Al Contado. Así de claro, Al Contado.
Hola, les habla Javier Benítez. Bienvenidos a otra edición de Al Contado. Y hoy la palabra clave es mandar. Y me quedo con dos definiciones que se presentan en el diccionario. Una es ordenar el que tiene autoridad la ejecución de algo. Y otra con la que me quedo es gobernar, tener el mando. A propósito de eso, ha habido elecciones en España. Estamos ante la presencia presuntamente de un nuevo gobierno socialista. Pero ¿quién manda? ¿Quién mandará? ¿Quién decidirá sobre la economía de España y lo que ocurrirá en esta próxima legislatura? Empiezo dando algunas pistas. Ciudadanos y el Partido Popular deberían abstenerse en la investidura y dejar que gobernara Sánchez, que es quien ha ganado las elecciones, como ya hizo el PSOE en su día con Rajoy. Estas palabras, y viniendo de quien viene, que es de Antonio Garamendi, quien es nada más y nada menos que el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, COE, ¿suenan a orden a Adrián Celaya, teniendo en cuenta quién es?
Sí. Yo diría que suenan a alarma, suena alarma, da la sensación de que desde el ámbito empresarial, teniendo en cuenta estas declaraciones de Garamendi, también las de la presidenta del Banco de Santander, da la sensación de que quieren evitar a toda costa un gobierno de coalición entre el Partido Socialista y Podemos. Y esta es la razón de que estén pidiendo a los grupos de derecha que apoyen al gobierno de Sánchez en la medida necesaria para que no necesite ese apoyo de Podemos. Es difícil prever en qué medida lo que la experiencia de gobierno de estos últimos meses iba a tener o no continuidad en el futuro, porque ha sido un gobierno, digamos, muy de transitoriedad, que en un primer momento iba a ser para un fin de semana, este primer, al final han sido 6-7 meses, ¿no? Sin embargo, claro, sí parece claro que los apoyos que ha tenido Sánchez durante estos meses, tanto por parte de Podemos como de los grupos nacionalistas, han sido muy provisionales y muy condicionados. Esto quiere decir que seguramente difícilmente se pueden proyectar en el futuro. Parece claro que si Podemos va a apoyar al nuevo grupo, si los nacionalistas van a apoyar al nuevo gobierno, van a pedir cosas concretas. No simplemente, digamos, una decisión o apoyar una decisión de sustitución del anterior gobierno del Partido Popular, como sucedió hace unos meses, sino que van a pedir contrapartidas concretas que durante estos meses no se han sustanciado. El gobierno Sánchez durante estos meses tampoco ha hecho efectivas ni siquiera sus propias propuestas en cuanto a la revisión de la reforma laboral. Era un tema, en principio, clave de su estrategia. Pero sí hay que dar por seguro que este tipo de medidas se irían adoptando en la medida en que el nuevo gobierno de Sánchez llegara a algún tipo de acuerdo con Podemos, ya sea un acuerdo de legislatura, simplemente a efectos de conseguir apoyo en el Parlamento, o un gobierno de coalición si Podemos consigue ese objetivo, ¿no?, de participar con Sánchez en el propio gobierno.
Por otro lado, Adrián, precisamente Garamendi ha manifestado dos cosas. Por un lado, que, como tú decías, que sería de su agrado y del empresariado una alianza entre el PSOE y Ciudadanos. También lo dijo la presidenta del Banco Santander, Ana Botín. Garamendi fue un poco más allá, dijo, con un gobierno de centro-izquierda estaríamos cómodos. Y va Rivera y declara que, respecto a esto, declara, han votado los españoles, no la COE ni un banco. Quienes prefieran un pacto con el PSOE, que se presenten a las elecciones. También se manifestó la diputada Inés Arrimadas, portavoz del Comité Ejecutivo de Ciudadanos. Dijo, creemos que tenemos un partido fuerte y limpio, no vamos a estar distraídos en líos internos, en legislaturas. Y dijo además que lo que le espera a España con el PSOE es un gobierno muy malo para España. Da la impresión de que o es un stand-up de comedia lo que dicen tanto Albert Rivera como Inés Arrimadas. Son declaraciones naif. ¿O cómo se pueden interpretar estas declaraciones sabiendo de quiénes vienen esos deseos de la formación de gobierno?
Bueno, efectivamente, yo creo que hay, digamos, dos vertientes, una de mera imagen y otra de fondo. Nadie pone duda en España que el Partido Ciudadanos es un partido muy estrechamente ligado a la élite oligárquica, a la élite financiera y de las grandes empresas españolas y internacionales. Dentro de ese contexto es evidente la influencia que en este sentido la opinión de las grandes empresas va a tener en la trayectoria de Ciudadanos, y que a la inversa, a Ciudadanos, en la medida en que quiera postularse como pretende, como primer partido de la derecha, le interese sin ninguna duda también diferenciarse desde el punto de vista de imagen y trasladar que su opinión y sus estrategias son autónomas con respecto a las grandes empresas, ¿no? Otra cuestión es cuál es la realidad de los intereses de unos y de otros. Y yo creo que aquí hay que distinguir el corto y el medio y largo plazo. Parece evidente que a las élites financieras probablemente lo que les interesa es, digamos, una izquierda que esté de alguna forma controlada por el Partido Socialista y una derecha controlada por Ciudadanos, como los dos partidos con los que ellos pueden sentirse en un contexto, digamos, más equilibrado y más a gusto. Otra cosa es que ellos piensen que a corto plazo les interesa hacer otro tipo de apuestas estratégicas, pero esto solo se justificaría en el caso de que existiera un pánico muy concreto por alguna razón. Es decir, que ellos tuviesen, por ejemplo, alguna información de que hay alguna estrategia concreta del grupo Podemos que pueda, por lo que sea, enfrentarse directamente a sus intereses, una estrategia que sería en este momento desconocida para la población en general y para nosotros también, porque no responde a la trayectoria de los últimos años de Podemos. Podemos inició su trayectoria y consiguió un gran eco popular basándose en las económicas a la crisis que se plantearon a raíz de lo que se llamó el movimiento 15M, de respuesta popular ante las medidas de austeridad, etcétera. Pero después de aproximadamente un año, Podemos relegó claramente el programa socioeconómico para basar su actividad en un programa, digamos, de políticas de género y medioambiental, fundamentalmente. Y solo ahora en la propia campaña ha recuperado o ha intentado recuperar de alguna forma el programa social, el programa socioeconómico. Y esto, bueno, pues desde un punto de vista de la opinión popular y de la opinión general, hace dudar bastante que realmente Podemos tenga un programa socioeconómico alternativo que pueda realmente, digamos, dar miedo a las élites financieras. Pero creemos que seguramente esa sería la única razón que podría justificar forzar un pacto Partido Socialista Ciudadanos, que correría el riesgo de reforzar a los partidos que queden fuera. Y fundamentalmente, teniendo en cuenta el contexto actual español, con gran probabilidad acabaría reforzando como alternativas a Podemos en la izquierda y a Vox en la derecha. No creo que sea un contexto que sea especialmente atractivo ni para Ciudadanos ni para esas élites financieras. Entonces, salvo que exista, ya digo, una amenaza de corto plazo que en principio es desconocida, probablemente nos encontramos efectivamente ante una estrategia de imagen, teniendo en cuenta que, como se ha dicho en estas declaraciones, tampoco es necesario un gobierno PSOE-Ciudadanos para evitar la entrada de Podemos en el gobierno. En principio serían suficientes con apoyos puntuales que de alguna forma suavizarían el impacto negativo de imagen que para Ciudadanos podría tener dentro del ámbito de la derecha.
Adrián, con la no aprobación de los presupuestos del Estado de Pedro Sánchez, propuesto por Pedro Sánchez, que derivó en estas elecciones anticipadas, hay cosas que quedaron en el aire, ¿no? Entre otras iniciativas, por ejemplo, que se active un incremento del IRPF de 2 puntos para las rentas superiores a los 130.000 euros y de 4 para los que ganen más de 300.000. Además, el tipo de rentas de capital subirá al 27% en las que estén por encima de los 140.000 euros. Se plantea asimismo un incremento de 1 punto en el impuesto a los grandes patrimonios para las grandes fortunas de más de 10 millones de euros. También hay que recordar que, aunque no esté en su programa electoral, el futuro Ejecutivo Socialista no destierra sus planes de equiparar fiscalmente el gasóleo con la gasolina, una medida que permitiría una subida de los ingresos anuales de 670 millones. De hecho, según ha reconocido Cristina Narbona, la presidenta del PSOE, en una entrevista al Economista, la idea es que la fiscalidad de los carburantes en España se acerque poco a poco a la media europea, una estrategia que sí va a afectar a los bolsillos de las clases medias de España. ¿Cómo ves estas iniciativas ahora, una vez que cambie la legislatura?
Bueno, en realidad creo que las subidas impositivas a la clase alta o media alta que se estaban planteando, bueno, no creo que sean realmente medidas rupturistas. Permiten de alguna forma reforzar la imagen progresista o la imagen popular del nuevo gobierno, y no veo inviable que se saquen adelante, teniendo en cuenta además los retos de equilibrio presupuestario que tiene el gobierno español. Yo creo que, por ejemplo, es mucho más relevante y trascendental, tanto desde el punto de vista social como el económico, qué va a suceder con la reforma laboral. La reforma laboral fue una medida estratégica que tomaron los anteriores gobiernos, del primero del Partido Socialista y luego del Partido Popular, con un claro objetivo de reducir los costes salariales en España a costa fundamentalmente del debilitamiento de los sindicatos. El Partido Socialista había prometido derogar esa reforma laboral. Durante estos meses esto no ha sucedido, y el que esta medida se ponga o no se ponga en marcha, yo creo que ahora va a ser definitivo. Es decir, definitivo desde el punto de vista de la propia calificación, la propia identificación de la legislatura próxima. Es una medida que va a posicionar al Partido Socialista frente a su propio entorno más cercano, frente a los sindicatos españoles y frente a la opinión popular también, y que de alguna forma le va a obligar a posicionarse en el contexto entre sindicatos y empresarios. Yo creo que esa medida probablemente puede ser la más importante de las que en este sentido pueda, en el ámbito socioeconómico, pueda adoptar durante, vamos a decir, durante el próximo año el Partido Socialista.
Adrián, desde antes de las elecciones, en el mes de abril, la presidenta del Santander, Ana Botín, pedía a los políticos que llegaran a acuerdos con responsabilidad y madurez. Además, dijo que se sentía orgullosa de España, que ha progresado mucho en los últimos 25 años, que tiene algunos servicios públicos que están entre los mejores del mundo, pero recordó que para continuar progresando necesitamos una educación de primer nivel. Esa tiene que ser la prioridad. Gane quien gane, gobierne quien gobierne. Necesitamos un compromiso permanente con la educación. Además, pidió a los políticos que hablen claro. Dijo que se necesita huir del cortoplacismo e impulsar una agenda reformista con visión de largo plazo, el crecimiento inclusivo y la cohesión social, que solo es posible si los empresarios invierten y crean empleo. ¿Llaman la atención estas palabras de Botín, teniendo en cuenta que muchas empresas no es justamente a lo que apuntan de todo esto que ha dicho Botín? Algo que ha reiterado en el tiempo, además, porque este tipo de mensajes ya los había dicho en el 2018 y en 2017.
Sí, bueno, llama la atención relativamente, porque como tú efectivamente dices, no es la primera vez que desde el Banco de Santander y desde los grandes bancos en general se lanzan este tipo de mensajes, que suelen ser directamente contradictorios con lo que realmente están impulsando. No nos podemos olvidar que el Banco de Santander no es un banco cualquiera, es un banco que no solo, digamos, como el BBVA y CaixaBank, tienen un control importantísimo de las grandes empresas en el conjunto del sistema económico español, sino también de los medios de comunicación, de organizaciones sociales a las que financian, incluso los grupos políticos. Dentro de ese control, de hecho, de esas tres entidades financieras, el Banco de Santander ha sido, sin ninguna duda, el más activo a la hora de ejercer su influencia política en los distintos gobiernos. Y tradicionalmente ha tenido muy buenas relaciones con el Partido Socialista, así como las tuvo en su momento el BBVA, hasta que en los años 90 hubo una especie de golpe de mano por parte del gobierno de Aznar y se posicionó con la nueva presidencia de Francisco González de forma muy clara a favor de las opciones y las estrategias del Partido Popular. Entonces se produjo este cruce. El BBVA apostaba con toda claridad por el Partido Popular y el Banco de Santander por el Partido Socialista, con unas apuestas que eran a la vez apuestas incondicionantes, sin ninguna duda, ¿no? El Banco de Santander ha sido el que con más claridad ha ejercido esta función de influencia política y, por lo tanto, todo lo que diga hay que tenerlo siempre muy en cuenta. Como tú dices, hay una contradicción permanente entre ese tipo de mensajes a favor de la educación, la tecnología y la realidad. Pero no es una contradicción que afecte solo al Banco de Santander, sino yo diría al conjunto de los medios de comunicación, en los que se habla permanentemente de la creación de valor añadido, de la formación, de la educación, de la tecnología, cuando luego en la práctica las inversiones empresariales en su conjunto están apostando, no, y esto no es un problema solo de España, sino del conjunto de Europa, están apostando de forma sistemática por los sectores de bajo valor añadido y la contratación sistemática de mano de obra barata. Y esto es una de las claves de lo que está pasando en Europa durante las últimas décadas, y también de la pérdida de impulso de la inversión productiva y de la pérdida de impulso económico en general en Europa. Bien, esa contradicción es evidente, y los grandes bancos siempre han jugado de forma constante a mantener una imagen dentro de esas políticas que se han llamado de responsabilidad social de la empresa, que son fundamentalmente, en la práctica, son políticas de imagen que pretenden trasladar que, independientemente de sus objetivos de beneficios, de control político, etcétera, las grandes empresas cumplen unas funciones sociales importantes. Pero bueno, ya digo que son instrumentos fundamentalmente de imagen cuya importancia es muy limitada.
Y bien, como la palabra clave en el día de hoy es mandar, quien manda en este momento es el tiempo, y el tiempo dice que ya se acabó. Hasta aquí hemos llegado con esta edición de Al Contado. Quien les acompañó, Javier Benítez, les invita hasta la próxima edición.